Entonces todo comenzó con redes sociales, con saber perfectamente bien quién era mi objetivo y de ahí convertirlo a un lugar en el que a ti te interesara seguir. Y después de que te interesara seguir, que te diera FOMO no ir. Porque una cosa es que te siga. Una cosa es que te siga y que tú digas, ay, qué padre, sigo este lugar, a ver cuándo voy. Que pasa mucho cuando alguien contrata a un influencer. Ok, tu influencer me vas a llevar 500 seguidores. Pero de esos 500, ¿quién va a ir?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. En esta ocasión aquí su anfitrión y amigo César Salinas en la parte del protagonismo del episodio, o bueno, del coprotagonismo. El buen Pedro Vallejo en esta ocasión en la parte de producción y edición. Muchísimas gracias. Y el día de hoy me encuentro con una invitada muy especial, no porque nos tengamos bastante cariño, sino porque vamos a hablar de cosas que tienen que ver con un tema que le interesa mucho a esta comunidad, que es la parte de emprendimiento. Pero antes de pasarle el micrófono, quisiera presentarla y también agradecerle por su tiempo que anda acá con nosotros. Pero déjenme les presento a la licenciada Sofía Delgado. Ella es licenciada en Mercadotecnia Internacional por la Universidad de Monterrey. Para quienes somos de acá de Nuevo León, mejor conocida como la UDEM. Inició su vida profesional como practicante de administración en Grupo Balúe. Posteriormente en FEMSA, en el área de innovación y desarrollo de nuevos productos sustentables. También estuvo en Creative Dreams, agencia de marketing que manejaba las redes sociales de varios corporativos nacionales, y en Bimbit, que también era otra agencia de medios digitales. Y finalmente, y estaremos hablando bastante de eso en este episodio, se decidió emprender. Hoy tiene nada más y nada menos que un restaurante de comida saludable que se llama Moracuyá, con 4 sucursales en Nuevo León en tan solo 6 años de vida. Estaremos profundizando bastante en ese tema, pero Sofi, bienvenida, ¿cómo andas?
Gracias, muy feliz de estar aquí, a mí me encanta hablar de todo lo que tenga que ver con Moracuyá y con emprendimiento. Siento que falta mucho hablar de la verdad del emprendimiento y no nada más lo general y lo romántico, porque también tiene muchos puntos de crecimiento y de aprendizaje que me parecen importantes pues anunciar aquí en el podcast.
Anunciar, resaltar y todo el rollo. Sí, la mayoría de las veces que nos preguntan a nosotros siempre le decimos, número uno, no es para todos.
Y no es para todos de ahí, ni de chiste. No, sí. No.
Y a partir de ahí ya empezamos cualquier conversación que tenga que ver con emprendimiento, ¿no? Pero, Sofi, pues a ver, tenemos una bonita costumbre aquí en Café de Datos y tiene mucho que ver con la dinámica para que te conozca la gente un poco más como persona antes de entrar a la parte profesional. Y es que si te pudieras tomar el café como el que nos estamos echando ahorita tú y yo, pero con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías?
¡Hala! Está difícil la pregunta. Me gustaría a lo mejor con alguien que esté como en un canal similar al mío para tener como ese crecimiento de, ya sabes, siempre salen como cosas a rebotar y siempre salen como detalles que te gustaría saber qué piensa la otra persona que está teniendo éxito desde tu punto de vista. Entonces, a lo mejor me gustaría tomarme un café con una chava que está en Instagram como Sasha Fitness. Es una chava que se llama Sasha Barbosa. Ella es de Venezuela y tiene una historia muy fregona porque ha salido adelante vendiendo su proteína y ya armó toda su línea de productos desde su casa. Ella comenta mucho, como que siento yo que es una persona que está muy en el canal que yo estoy. Bueno, para empezar es súper aspiracional, ¿verdad? Es como una Kardashian de aquí de Latinoamérica, entonces para que te des una idea. O sea, no, más que nada hablo de que por las empresas, el dinero, el crecimiento que ha tenido exponencial. Nice. Es una chava que tiene 3 hijas, que está guapísima a los 40 años y que te explica y que te, que te va como llevando ese estilo de vida en el que todos vemos como, ok, existe algún balance en algún punto de la vida. Creemos que existe, ¿verdad?
Pero dio con la clave, dio sí, con la receta.
Me encanta su contenido porque no es un contenido solo estético o solo pues como airhead. O sea, es un contenido en el que ella sí habla de negocios, habla de la importancia de la vida, maneja mucho el tema familiar unido con el tema empresario, es una empresa familiar la que ella tiene, o sea, con su esposo. Entonces como que siento yo que va muy de la mano con lo que aspiro, entonces me encantaría platicar con ella y saber un poco más de su historia.
Nice, nice. Ahorita, digo, yo estoy haciendo trampa, yo sé que no me están viendo, pero acabo de darle aquí un googleazo rápido. 5.6 millones de seguidores, ahí nomás, ¿no? Y dice, I don't do paid sponsorships.
No, okay. De hecho, ella está muy cañona porque ella dice que no anuncia ninguna marca pagada. O sea, que si tú eres una marca y la buscas, no le pagues. Si ella quiere, te recibe el producto y si le gusta, lo recomienda, pero nunca va a ser pagado. De hecho, ella es mucho de, oigan, compré y tipo enseña el ticket de que compré esto en tal lugar, me gustó, se lo recomiendo. Entonces, dice que ella lo único que anuncia en sus redes es su propia marca.
Ok.
Que ella, pues sentido. Te digo, tiene su línea, pero más allá que digas tú, bueno, tiene línea fitness y le mandan, no sé, bolsas o le mandan ropa, como quiera, no anuncia nada. Nada, porque ella dice que siente mucho que la gente que está en redes sociales va perdiendo credibilidad por estar anunciando lo que le pagan claro. por anunciar, ¿no? Entonces ella decidió no hacerlo cuando tiene mucho potencial para hacerlo por ahí, ¿no? También tiene un podcast sí. muy padre.
Ah, estamos de moda los que tenemos podcast. No, pero muy interesante porque, pues a ver, el modelo de negocio natural que conocemos todo el mundo, pues es que monetices justamente la base de seguidores. Pero a ver, a mí también me ha pasado como usuario que yo seguía a muchas personas que cuando empezaron a hacer tanta publicidad pagada, la neta los dejé de seguir.
Y ya te da flojera porque dices de que ahí viene el comercial, sí, ¿sabes? Y con ella no, con ella estás viendo como su vida, lo que está pasando en su empresa, o sea, estás viendo a alguien real. Que hay muy poca ahorita en redes sociales, ¿verdad?
Nice. Me gusta. No, habíamos tenido gente, líderes religiosos, políticos y todo. Yo creo que es la primera que nos menciona alguien literalmente cuyo génesis fue en redes sociales. Pero está interesante.
Sí, es muy famosa y es muy, muy, muy buena. Yo recomiendo que si tienen chance luego la sigan, si les interesa también de emprendimiento, porque ella habla también sobre eso.
Sí, buen punto. De hecho, vamos a entrarle al tema, pero primero, haciendo gala de la cronología que ahorita presentamos en tu semblanza, primero cuéntanos por qué marketing. 1500 carreras, todo el mundo salimos de la prepa viendo qué vamos a estudiar y idealmente a qué nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas. ¿De dónde salió marketing?
Está súper interesante. Bueno, yo no sabía qué estudiar. Yo siempre fui una niña a la que no le encantó tanto la escuela. Eso va de la mano con el emprendimiento. Nunca me gustó. Siempre pasé, nunca reprobé. Materias sí, pero el grado, lo que tú veas. Nunca jamás reprobé. Cuando me dicen, oye, ¿qué onda? O sea, ya es momento de que veas qué carrera estudiar. Yo ni por aquí me pasaba, ni qué carrera sabía, ni nada. O sea, nunca me informé, así que tú dijeras... Oye, es que estoy entre estas 5 carreras y estoy viendo cuál es lo que me conviene. No, nada.
Claro.
Y luego teníamos una prima que estudió mercadotecnia, que le iba muy bien, que era muy aspiracional a lo que había llegado. Okay. Y un día le pregunté, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Platícame un poquito de la carrera, de lo que haces. Claro que en aquel entonces no existían las redes sociales.
Sí, no, claro. Pues empezaste ¿2010? ¿2009?
Ay, no me acuerdo. Yo creo que sí, pues igual que tú.
Sí, yo creo que sí, porque nos graduamos mayo del 2010, ¿no? Bueno, sí.
Hace mucho. O sea, empezamos muy pequeños, no estamos tan viejos, ¿verdad?
Sí, claro. Hace un poquillo.
No sabía qué estudiar y me fue platicando un poco de lo que hacía y que te digo, en aquel entonces. Todo lo que estudié ahorita no existe, o sea...
Claro.
La mercadotecnia de aquel momento era periódicos, revistas, claro. Panorámicos, que se siguen manejando algunas cosas, pero pues simplemente los medios tradicionales. Recuerdo exactamente que el último año que estaba en la carrera sí como que se empezó a mover un poco más el tema digital, pero era como lo que nadie pela, lo chiquito, lo digital. Uh-huh. Por eso me decidí y un día hablé pues con mi papá, típico, de que ¿qué quieres estudiar? No, pues esto. Y se me ha hecho una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, sin dudarlo. Fue una carrera que se me hacía divertida, se me hacía fácil, se me hacía lógica, se me hacía... O sea, no le veía como ese tipo de carreras que dices, es que me la estoy partiendo. O sea, no. Era como easy going, la seguía, me seguía, iba a una clase, presentaba... Ok, ya, claro, batallé, ¿verdad? O sea, no te estoy diciendo X, tipo iba y... No. A ver, realmente sí se batalló, pero era una clase que me eran clases que me apasionaban, eran temas que me encantaban, de tal manera que sí le seguía como una lógica y no era como ciertas compañeras sin quemar, pero que sí era como, ¿cómo? No entiendo, ¿qué sigue? Pues yo lo veía muy, muy normal, muy lógico, y me encantó la universidad en la que estudié, me encantó todo. Si ahorita pudiera, a lo mejor me metería un curso, pero yo creo que me iría más al tema de gastronomía, honestamente, ahorita en esta parte de mi vida. Cabe recalcar que... Ajá. Pero también pudiera ser como un área administrativa, ¿no? O sea, que en la que te pudieras enfocar. A mí me gustaría enfocarme en la cocina, literal. En todo ese mundo que no conozco de cocina, de... Literal, meterte al horno. Sí, o sea, de meterte a inventar recetas y todo, que es algo que me encanta, pero... Nunca lo estudié.
Nice. Ahora, nada más para tener a todo mundo en contexto, fíjate, acabo de encontrar aquí, aprovechando el internet y las buenas cosas, para el 2009-2010, que fue más o menos cuando estábamos empezando carrera tú y yo, de redes estaba, o sea, es decir, existíamos, no había explotado, de las que conocemos más comunes, LinkedIn, que nació en 2003, que ya estaba más o menos ahí posicionado, Facebook, que nació en 2004, que ya teníamos Facebook, yo me acuerdo, YouTube, que nace en 2005, y Twitter en el 2006. Instagram hasta el 2010 fue cuando abrió todo el rollo y todavía 2011 reventó. Y WhatsApp lo fundan en 2009 y luego ya se empieza a hacer como todo el rollo en 2010. Porque ya hasta me acuerdo cuando entramos a prepa que todavía utilizábamos BlackBerry.
¿Te acuerdas? Claro, el BlackBerry era lo bueno. O sea, el BlackBerry era 100% lo que se utilizaba, o el Nextel o esas cosas. O sea, no... Sí. En carrera no había redes sociales así. Y eso que nos distraíamos en las clases, imagínate. Imagínate con redes sociales.
Sí, así, oiga.
Sí, así. Bueno, no, pero te digo, ¿qué hacíamos? Nos dormíamos. Bueno, no, se dormían, perdón. Se dormía la gente en clases en lugar de ver el celular. Ahorita siento que es más tipo, agarro el celular y abro el Instagram, ¿no? Antes estaba más...
Antes compensaba las horas de sueño con las que se desvelaban. ¿Sí? ¿No? La raza.
Ajá, llegabas bien desvelado y en lugar de agarrar el celular, pues tú te dormías ahí en la clase.
Qué bárbaro.
Hablo de prepa, ¿verdad?
Qué bárbaros, qué bárbaros. Saludo a todos mis amigos de ahí, Liceo. Pero a ver, me encanta, porque creo que lo vamos a terminar conectando con la parte que ahorita tienes en el emprendimiento y todo, y sobre todo la parte, pues, de medios digitales, que creo que ha sido parte crucial de lo que yo como espectador desde fuera veo en Moracuyá. Pero antes de hacer ese fast forward, cuéntame un poquito. Estuviste en Grupo Balú, entiendo, como practicante, luego en FEMSA, luego en la parte de Creative y luego en Bimbit. Cuéntame de esas experiencias, ¿qué elementos fuiste aprendiendo, tomando, que hoy explotas en la parte del emprendimiento?
Bueno, primero que nada, agradezco mucho a mi papá por haberme empujado a trabajar. A trabajar, a aprender a trabajar, eso yo creo que es clave para emprender. Primero, aprender a trabajar, a ganarte el dinero, a ganarte el tiempo libre, a ganarte el tiempo de trabajo, a ganarte el puesto. Siento que es algo indispensable para emprender. Yo siempre le digo a la gente que quiere emprender que primero se meta un trabajo, porque siento que no valoras el emprendimiento, que no valoras la vida cuando ves, cuando no has trabajado en alguna empresa. Entonces, por ejemplo, a mí Balúa me enseñó mucho a temas de puntualidad, temas de administración, temas de... O sea, administración, pues porque tenía que administrar mi vida simplemente, o sea, literal, para estar ahí, para estar en la UDEM, para estar en la fiesta, para estar en todo, pues te tenías que administrar. Administración económica, también generar tus primeros ingresos, todo como la base me la enseñó ese primer trabajo. Un trabajo muy bonito en un lugar que me gustó mucho y que agradezco haber formado parte esos años. Y siento que fueron los años justos y necesarios para yo ya volar a otra parte. O sea, el tiempo que yo estuve por mi carrera y por lo que yo quería hacer, siento 100% que la vida me ayudó a que fuera, y fueron bastantes años, 3 años. Era muy pequeña cuando empecé. Yo creo que tenía 17 años.
Sí, pues prácticas, pues sí, las
empresas. 17, 18 años. Y bueno, pues esa fue una base muy importante. Era un trabajo muy normal. Pues que una niña de 17 años te apoyabas en limpieza de archivos y cosas así. Pero claro, definitivamente yo creo que sin ese trabajo no hubiera podido como...
sentar bases.
Sí, 100%. Como ir agarrando cosas necesarias. Después de ahí me fui a FEMSA con un sueño bien bonito de crecer en la empresa, de ser toda una godín con su oficina. Yo soñaba mi oficina, yo soñaba cómo le iba a decorar. ¿A quién le iba a enseñar mi oficina? Muy bonito ese sueño que al entrar la segunda semana me di cuenta que no iba a suceder. Que okay, fue un sueño que la gente normal en FEMSA, yo creo, para crecer y tener esa oficina que yo soñaba, yo creo que ni siquiera ahorita la hubiera tenido.
Ok.
Por las edades que veía, por las jerarquías que había.
Buen punto.
FEMSA me enseñó, y sorry, no sé quién lo vaya a ver, quién lo vaya a oír, pero FEMSA me enseñó que no quería trabajar en una empresa tradicional, 100%. Pues, que todo lo que soñé durante mi carrera, que si mira, es que trabajar en Coca-Cola, y es que trabajar en la empresa Chuchita Pérez, okay, y es que trabajar en no sé dónde te da ese prestigio de que ya estuviste, de que ya aprendiste, de que... Uh-huh. De que, pues ya estás bien encarrerada a ser una persona exitosa en el mundo laboral. Me di cuenta que no, digo, a ver, aprendí demasiado, demasiado. Fíjate que ahorita que estoy haciendo como ese recapitulación, veo, de todas aprendí un chorro. De las que menos creas, aprendí más, ahorita te voy a platicar. Pero FEMSA me enseñó que no, que ahí no era. Que ahí no era el sueño que tenía. Pero entonces en ese momento empiezas como persona que todavía no sabes que quieres emprender.
Claro.
Como, ¿qué voy a hacer? Este sueño que tenía durante toda la carrera.
Sí, momento de redefinir el curso, ¿no?
De que, a ver, yo soñé con todo esto y todo esto que soñé no va a pasar. No va a pasar aquí, no va a pasar con mi amiga que está en tal empresa y que gana 5,000 pesos más que yo al mes. No va a pasar. O sea, a ver, ¿qué está pasando? Y empiezas como a caer en esa madurez de que, ok, estoy aquí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Claro. Porque esto está muy aburrido para mí como persona. O sea, claro. Y siempre lo he dicho, hay personas que nacieron para emprender y hay personas que nacieron para trabajar en una empresa y crecer. Y les puede ir igual de bien, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo...
Y el
ay,
mundo nos necesita a ambos, dijo.
Ajá. Entonces... Cuando yo empiezo a ver que eso me causa tristeza, era la palabra. O sea, llegar a esas oficinas que eran preciosas, a ver, eran oficinas sí, claro, en las que te estacionabas a 5 kilómetros y pasaba un camioncito por ti y te llevaba un puente y pasabas por el puente y entrabas a la cervecería Heineken y veías cómo estaban haciendo la cerveza. Y había 45 mil restaurantes hermosos y salas de juntas increíbles.
Muy estimulante.
Y claro, Heineken era un lugar, yo no trabajé ahí, pero pasaba diario por ahí, en el que ya se estaba como innovando, como ese tema de claro, vamos a hacer estas oficinas ya no tan tradicionales.
Abiertas y coloridas.
Sí, 100%. Entonces llegabas y decías, ¡ah, qué bonito lugar! Pero como quiera, no jalo.
¿Sabes? It's not enough.
No. Y luego ya llegabas a FEMSA, que estaba enfrente de ese puentecito, que pasabas y que veías la historia diaria y todo. Fue una experiencia muy bonita porque me abrió los ojos. O sea, no puedo decir cuánto. O sea, claro, yo estaba en otra dimensión. Yo cuando me salí de Evalúa y me fui a FEMSA, dije, ya.
Ya la armé.
Soy exitosa, ¿sabes?
Eso.
Soy exitosa porque conseguí este súper empleo y porque aquí ya voy a hacer mi carrera. Y yo le decía a mi papá, que es emprendedor, le decía, es que el emprendedor es muy, muy variable económicamente, ¿no? Yo 100%,
claro,
100% voy para lo fijo, lo seguro, y el aguinaldo, y el fondo de ahorro, claro. Yo decía,
los vales de despensa. Sí,
claro, yo decía, esto es lo mío 100%, yo ya tengo asegurado mi futuro, así lo decía.
Buen punto.
Total, nunca pude crecer. Digo, no estuve tanto tiempo, estuve un año y medio, pero yo no veía mucho para, o sea, no aspiraba a ningún puesto.
No, pues es que ya una vez que te diste cuenta de la realidad, pues ya estabas pensando más en lo que seguía que en otra cosa.
En lo
cosa,
que seguía, ¿no? Pero no sabía que seguía.
Sí, sí, claro, claro.
Yo ahí fue cuando dije, ah, estuve mal. Entonces, si jalo a emprender, porque esto no va conmigo, punto. Pasa el tiempo y me voy de FEMSA y empiezo, o sea, no me voy sin trabajo, empiezo a buscar trabajo, porque eso sí... De verdad que no dejé de trabajar ni un día de mi vida, o sea, ni cuando me gradué, ni nada. O sea, nunca me di como ese tiempo de, ay, me voy a tomar unos meses.
El sabático
no hubo. ¿Qué? No hubo. Ahorita me lo quisiera tomar, pero ya tampoco se puede.
It's too late.
Sí, creo que sí. Me ayudó no tomarlo como para no detener mi mente de a lo que quería llegar. Cuando me cambio radicalmente a una empresa en la que éramos 15 personas... En claro, un lugar abierto,
claro,
la gente podía ir con la ropa que quería. Eso para mí era, ¿cómo, güey? ¿Puedes usar jeans? ¿Cómo, güey? O sea, no tienes que...
¿Qué onda con este que viene en pijamas el viernes?
Ajá. ¿Qué onda con mi amigo, el de al lado de diseño, que trae el pelo azul y morado y la mitad rapada?
Rasta, sí.
Ajá. Y yo venía de un lugar en el que tenías que ir planchado. Sí, claro. Yo tenía que ir a comprar ropa cada 2 meses porque era que ya, güey, tengo 3 pantalones formales y ya les di la vuelta 40 claro, veces, ¿sabes? No va con mi ropa, ya no va con mi estilo. De verdad que para mí era... Muy estresante el tema de la vestimenta, y no porque yo sea la más fashion del mundo, simplemente era porque, ¿qué es esto que me tengo que disfrazar?
Sí, sí, claro,
disfrazar
claro,
para ir a algún lugar. Y ya, pues te sientes incómoda contigo misma, como que digo, yo hablando de mi perspectiva, como que, ¿qué es esto que traigo? No va conmigo, parezco señora. En aquel entonces era muy joven, ¿verdad? Mucho más que ahora, mucho más que ahora. Entonces, sí. FEMSA me enseñó que no quería estar ahí y que me quería ir a algo completamente opuesto. Cabe recalcar que me fui a Creative Dreams porque fue la primera oportunidad que se me presentó.
Ok.
Yo recién me graduaba cuando estaba en FEMSA y como que pues era de los primeros trabajos que después que agarras, pues bueno, lo primero que me acepten, ¿verdad? O sí, sea, sí, claro, ahí claro, crezco claro, o ahí veo que me gusta o todo. Y cuando me dicen, no, pues ya, luego vente a la agencia. Yo dije, bruto, pero luego empecé a pensar tradicionalmente. Oye, pero esta empresa no te da seguro. Oye, pero esta empresa es una empresa más informal, es una empresa más YOLO. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Si me va a gustar o no? Y dije, pues no me queda de otra, ¿verdad? O sea, voy a explorar y si no me gusta, pues me cambio, ¿verdad? O sea, claro, con el miedo de fracasar. Claro. Siempre, porque pues ya estaba, ahora sí estaba dejando 100% mi sueño.
Claro.
Y la gente me decía, oye, pero ¿esa agencia qué? ¿Qué marcas lleva? Y llevaba muy buenas marcas, llevaba bocados, o sea, llevaba marcas que eran muy divertidas en el tema de mercadotecnia. Pues ya me salí, me di la oportunidad, te digo, llegué y veía a todos vestidos libres, a todos hablando al mismo tiempo, tipo 2 en una junta allá, 1 en una junta acá, y yo, ¿cómo? Sí. O sea, yo venía de un lugar en el que si tú hablabas, tenías que hablar.
Que cada quien está en su cotorreo.
Sí, o sea, tenías que susurrar, no podías tú hablar porque la gente te volteaba a ver de que ¿por qué estás hablando?
Sí.
¿Por qué estás hablando si son tus 8 horas laborales? No puedes parar,
debería
¿sabes?
Estar así enfocado.
Ajá, ¿no? Debería estar enfocado en tu compu. Y 100% venía de ese lugar. Entonces cuando veo que mientras yo estoy en una junta, el de allá está platicando y el claro, de allá está comiendo y el de allá a las 6 se pasó al 7 por una cheve, yo era como, ¿qué es este ambiente?
Claro.
Qué padre, pero qué diferente, ¿verdad? Porque
sí,
también
sí, es un shock, es un shock.
Era un shock 100%
cultural.
Cultural, me encantó. Ha sido el mejor lugar en el que he trabajado, lo digo abiertamente. Diario lo extraño, aunque tengo el trabajo de mis sueños.
Nice.
Diario extraño ese lugar. Ese lugar era un lugar en el que tú llegabas y te atacabas de risa todo el día y estabas trabajando como tipo
relax,
hombros relajados, vida relajada. Las juntas eran un reba de que entre uno y otro, tú le dijiste esto al cliente, no, pero tú, y jajaja, y ahora a ver cómo le da. O sea, funcionábamos.
Nice.
Estuvo en su mejor momento la empresa cuando yo estuve, creció demasiado, le fue muy bien. Y luego ya dije, bueno, aquí ya se acabó. O sea, ahí duré un año y medio,
aprendí
dos.
También.
Aprendí todo, toda y cada una de las estrategias digitales que me ayudaron a ser exitoso hoy en día mi restaurante. En el lugar en el que menos crees, en el lugar en el que menos piensas que vas a crecer, date la oportunidad, neta. Date
ahora,
la oportunidad.
¿Ahí definiste que querías emprender? ¿O todavía era algo que estaba como...
Ayer era un sueño. O sea, ayer era un sueño.
Ok.
Un sueño muy lejano porque no había inversión. O sea,
no,
estaba
claro,
el
claro,
sueño,
claro,
pero no
sabías...
estaba el dinero.
Sí, o sea, igual que lo de FEMSA, ¿no? O sea, cuando estabas estudiando era como, ah, llegar a este gran corporativo, trabajar, no sé qué, Ya después entonces entraste a Creative como con ese otro sueño guajiro de, pues, en algún día tener algo propio.
Es que Creative era aprendizaje, era diversión, pero era muy bajo el ingreso. O sea...
Claro.
Al ser una empresa así de pequeña y así de, pues era, o sea, no me daba para un estilo de vida aspiracional, ¿sabes?
Sí,
o sea, me daba
querías,
como
claro,
para,
claro.
Muchas veces ahí la gente trabajaba y aparte tenía sus freelance
su
y así, entonces como que, es más, incluso ahí te permitían estar en tu freelance, como que si ya acabaste tu trabajo aquí en la agencia, tú puedes seguir en tu freelance. Que era mucho lo que le ayudaba a mucha gente a, ay, esto es lo seguro y aparte tengo mis otras marcas.
Nice.
Yo que no manejaba, o sea, yo entré ahí como asesora de cuentas. Entonces okay. Yo era la imagen detrás de todos estos chavos que estaban con el pelo morado y azul que iba a los corporativos a presentar.
Sí, sí, claro.
O sea,
claro,
yo era
claro,
tipo,
claro. Casi
hola,
ventas.
Traemos esta estrategia,
sí,
la, qué se les ofrece, cómo ven, todo. Y luego yo llegaba y se la exponía a la gente,
a
ajá, y así. O sea, yo eso no lo podía hacer de freelance. O sea, yo no tenía el conocimiento, ni lo tengo aún, el conocimiento que ellos tenían sobre redes que ellos podían agarrar otras marcas.
Sí, 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 claro, claro, claro.
Entonces, empiezo a ver y digo, también estaba yo pasando como por una situación personal en la que yo ya tenía que empezar a generar si me quería casar, si, o sea, como que ciertos ahorros que yo necesitaba tener.
Sí, más personal.
Más personal, entonces dije, me voy con todo el dolor de mi corazón. Lloré como nunca cuando me fui de esa agencia.
Vale.
Y me fui ahora otra vez a lo opuesto. Me regresé como un tema que era entre FEMSA y la militar incluida en ese lugar.
Órale.
Ese lugar creo que ya ni existe.
Okay.
Que de hecho ni lo quiero mencionar porque no estuvo muy padre la experiencia. Era mucho más allá de que tipo lo típico de los memes de ahorita. ¿Cómo? Son las 8 y ya te vas. O sea, 8 p.m.
Sí,
de que
ponte la camiseta.
Ajá, ponte la
ahora
camiseta.
Extra, cambio pizza.
Okay. Y no, ni pizza, ni las gracias. Muchas veces los dueños ni hola te decían. Pero bueno,
okay. Ese
lugar me enseñó otro aprendizaje clave. Era, corre a emprender. Corre. Tipo, ya no queda tiempo.
Okay,
o sea,
okay.
Ya no queda un
sí,
puesto más.
Era para ayer.
Una empresa más. O sea, ya no hay tiempo que perder.
Era para
esto
ayer,
ya
okay.
No es para ti, ¿sabes? O sea, llegué a un punto...
Sí, claro.
En el que di mi 200% en ese lugar que yo decía, no quiero pasar una hora más de mi vida aquí. ¿Qué hago?
Okay.
O sea, ya llegué a un extremo. Ahí ganaba bien. Ahí
claro.
Había buenas prestaciones. O sea, ya iba todo como transformándose.
Sí.
Pero no quería estar un día más de mi vida ahí.
Nice.
O sea, iba camino al trabajo y yo decía, ¿qué es esto que voy a hacer? No me gusta.
Claro.
O sea, lo hago solo por dinero. No quiero continuar así mi vida.
Uh-huh. Ahora, me queda claro que en la transición FEMSA a la agencia, a la primera agencia, ya tenías la cosquita de emprender. Pero cuéntame en qué momento se volvió un tema de quiero emprender poniendo un restaurante.
Mira, yo primero quería poner una florería.
Ah, caray. Ok. ¿De siempre. Dónde saliste? ¿Sacaste eso de flores?
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
Pues me gustaban las flores que estaban de moda, que venían como en cajas. Sí, sabes.
Ah, ya, sí, sí.
Entonces, como que quería poner la típica florería, sí, chiquita, bonita, diferente, innovadora, y luego agarrar eventos y así. Pero cuando empecé a evaluar una florería, dije, es que la florería siento que es mucho de temporadas. Quiero yo algo que todos los días de tu vida lo consumas, no que cuando cumples años, que cuando claro, es San Valentín, claro, claro. Que cuando es el Día de las Madres, porque el resto del año estás bailando. Estás bailando de que déjame dar un evento, déjame, ¿sabes?
Buen entonces, reto, un saludo a mis amigos de Envía Flores.
Bueno, ya no, ¿verdad?
Ya estuvieron por acá en el podcast.
Yo creo que ellos están en otro nivel. Yo veía como, siempre me vi,
no, honestamente. Pero tienen el mismo reto, o sea, literal, si tú entras a consumir, pues es de que, oye, ¿qué ocasión? Y pues hay ocasiones en las que, pues, pues no, y si es un día normal, pues no hay una ocasión para un día normal, ¿sabes?
Y muchas veces ya había tanta competencia y ya, por eso yo quería como ese tema de las cajas de flores, porque era lo que estaba de moda hace 6 sí, sí, años.
Sí. Algo diferencial, claro.
Algo diferente que apenas venía de Europa y yo veía y tenía mi mood board en Pinterest de eso. Siempre estuvo la limitante de que no había dinero, ¿sabes? Okay, okay. Entonces siempre todo eran sueños.
Ok.
Siempre todo fueron sueños. Y luego dije, no, ¿sabes qué? Las flores no. Las flores no. Yo ya tenía mi Excel. Yo ya tenía mi inversión sí, claro. Inicial.
Corría financiera y todo lo demás.
Yo ya había ido a ver proveedores de flores.
Ay, caña.
Yo ya estaba okay. Invitando a gente, entre ellas a tu hermana de socia. Pues porque, órale, a ver, necesitaba okay. A alguien que me ayudara económicamente.
Sí, ok.
A emprender.
O sea, esos inversionistas, claro. Órale.
Total, nadie creyó en mí. La gente decía, ¿sabes qué? Ja, 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 qué linda. Cuera. Quiere poner okay. Su florería. Pero una persona sí creyó en mí, mi papá.
Ok.
Okay. Es la única persona que creyó en mí en okay. Aquel entonces. Y me decía, pero flores, pues bueno, si quieres ponlas. O sea, nunca me decía que no. Pero yo no veía como que ese...
Su entusiasmo. O sea, era un apoyo nada más.
Ajá, sí, era sí. Un apoyo moral, porque ni económico había... O
sí, sea, sí, claro,
no,
claro.
No es como que me iba a poner la inversión.
La ponemos, ¿verdad? Jalamos, ¿verdad?
Total, pasa el tiempo y yo sigo con mi florería. Y la gente de la agencia me decía, ¿cuándo vas a abrir tu florería? Porque yo veía la florería como la pongo mientras sigo trabajando.
Sí, 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 sí.
No, no, no me voy a soltar y me voy a ir a la florería.
No, no, hasta que agarre, claro, sí.
Y un día me pongo a dieta. De ahí empieza todo.
Ok.
Me pongo súper a dieta. Digo, ¿sabes qué? Me voy a aplicar. Tengo que bajar mis 3-4 kilos este mes. Voy a estar súper.
O sea, por un tema estético.
Súper estético. Ah. O sea, era típico de que quiero bajar.
Sí, sí, claro, claro.
Estaba muy, muy chiquita, muy interesante. Era, quiero ir a la playa y
era un enero working de summer body, así
100% que... reto de enero. Literal, para que te des una idea. Yo nunca he sido una persona gorda, pero sí era de que, ay, tipo, voy a enflacar para...
Pago el gym manual y todo el baile, así que ya bien decidido, o sea...
Tengo una amiga que es nutrióloga.
Ok.
Ok, entonces mi amiga me mete al reto.
Ya estaba todo bien, sí, estaba todo bien calado.
Me mete al reto y yo... este es mi momento de tener el summer body, porque empieza en enero el summer body, ¿verdad? Entonces pues sí, claro, yo dije, claro, claro. Ya me vi, con cuadritos y toda la onda. Bueno, para no hacer largo el cuento, me pongo a dieta y yo vivo, pero en aquel entonces también vivía en casa de mis papás en Cumbres. Y era un tema encontrar cosas saludables en esa zona. Era un tema.
Ah, ok. O sea, oferta tal cual como de restaurantes o algo así.
No hay. Bueno, ahorita okay. ya hay varios. Pero en aquel entonces...
Boom. Hace años entiendo que todo...
En aquel entonces, que te digo, fue hace 6 años. Estamos hablando de...
2018, ¿no?
2018. Solo estaban en San Pedro los restaurantes saludables. Ok. Ok,
buen punto.
Entonces yo trabajaba en esa última empresa en la que era muy infeliz, pero yo estaba bien a dieta, o sea, entonces era, pues bruto, esa empresa estaba en San Pedro y yo tenía como esas opciones todo alrededor,
okay.
Entonces yo iba y comía a ciertos lugares y decía, wow, o sea, te estoy hablando que era una barra de ensaladas, un local de 40 metros cuadrados y yo decía, ¡ah! Wow, yo vengo diario, siempre está lleno. Y aquí consume la gente todos los días. Y aquí la gente no se cansa de venir. ¿Y aquí cuánta inversión podrá hacer? O sea, ya empezó como a crecer en mí ese trip emprendedor que siempre estuvo adentro.
Ok.
Entonces yo iba a un lugar y luego iba a otros, unos chiquitos, unos como fonditas, literal. Era una fondita saludable, en Calzada había una. Y luego iba al lugar precioso, gigante, que estaban las licuadoras más brutas para hacerte los smoothies. Y pagaba mi sueldo completo en esa comida, ¿eh? Nada más quiero recalcar. Eran comidas de 250 pesos que en aquel entonces de Godín, pues no te lo das.
Claro.
No te lo das, vas empezando, vete a, no sé, un Ceballos, algo así, ¿sabes?
Sí, o sea, la comida corrida.
Ajá, o llévate tu comidita, tu topper, o sea, ¿qué estás haciendo con tu sueldo? Pero pues bueno, yo ahí, soltera y pues sin ningún tipo de responsabilidad, me gastaba todo en comida y todo en salidas y así.
Muy bien.
Llegó un punto en el que los fines de semana yo decía, ¿dónde como? Porque yo
vivía
muy lejos.
Sí,
muy lejos.
Tendrías que trasladarte hasta donde jalabas.
Y yo pasaba 95 taquerías para llegar al restaurante saludable. Yo pasaba por taquerías, por lugares de todo lo que no es saludable, ¿verdad? Lo que te puedas imaginar.
Claro, claro.
Que si la barbacoa.
Todo lo que es frito, todo lo que es aceite, manteca.
Y yo decía, bueno, pues de aquí a que llegue al lugar que quiero, llego, como me tardo menos, y hago casi 1 hora y media de camino. Dije, ¿por qué no pongo uno en Cumbres?
Nice.
Ahí empezó. Y un día llevé a mi papá, que mi papá es cero saludable, a comer.
Por dos.
Al lugar saludable y me decía, pero ¿qué es esto que venden? Sí, y yo, un smoothie, yo delicioso, 150 pesos. Es que mira, trae proteína y en polvo y trae espinaca y kale, porque la kale es carísima y trae blueberry. Mi papá así como que no entendía, pero pues veía uno que había un boom. Porque
claro,
estaba llenísimo el lugar.
Sí, claro.
Y dos, que
mentalidad de
que yo estaba demasiado entusiasmada con el tema, ¿verdad? Sí. Le digo, pero no te preocupes, yo no voy a poner algo así de grande, yo no voy a rentar un local, o sea,
algo
no
tranqui.
Voy a rentar un local de 45 metros cuadrados, ¿cuándo lo voy a poder pagar? No, okay, no, olvídate, okay. Yo voy a poner un food truck. Un contenedor. Mira, porque ya estoy viendo y hay unos en México y cuestan tanto. O sea, yo ya tenía todo el tema del contenedor, ¿ok?
Igual que con la florería, ya se me ven todo el plan de negocio y todo el rollo, ¿no? O sea, ya estaba armado.
Yo por cotizaciones no paraba. O sea, tenía mi correo full de entre florería y restaurante, pero en un en un contenedor.
Y eso es de bueno, y las flores, pues las vendemos ahí en
claro, sí, hasta el momento, todavía en febrero me entra la cosita. Y si vendo flores también. Bueno, total, empiezo a ver lugares y empieza el tema complicado. pues, ¿dónde ponemos un contenedor? O sea, en aquel entonces,
buen punto. Sí, 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 claro.
Una tenía que ser una avenida que pudiera tener una entrada y una salida, y pues Leones ya ves que era todo un tema.
Sí.
Entonces me empecé a agüitar, empecé a ver lugares y decía, no, güey, no, es que este lugar está padre, pero está dentro de una colonia, o sea, nomás me va a comprar la colonia. Voy a hacer el restaurancito de la colonia, ¿sabes?
El de la colonia.
El de la colonia, el Oxxo de la colonia, haz de cuenta. Y yo, pues, todavía me agarraba mis caminadas matutinas y iba. Y decía, mira, todas estas casas me pueden comprar y acá hay otra colonia. Y aparte el Tec está más arriba. Y así me iba yo con, sí, mi, claro, con mi idea, ¿verdad? Que no tenía ni idea de lo que iba a pasar, pero, o sea... Yo creo que si en ese momento alguien me hubiera preguntado, ¿en dónde te ves en 5 años? ¡Nah! Ah, pues ya ahora sí vendiendo mucho en mi restaurancito chiquito, ¿verdad? O sea, no me imaginaría lo que he logrado hasta hoy en día, gracias a Dios. Total, pues ya no encontraba lugar. Y un día mi papá, cero saludable, va a unas tortas. Y me dice, Sofía, estoy en unas tortas. Y yo, ¿y luego qué? Yo no quiero torta, estoy a dieta, acuérdate. Y me dice, al lado hay un local, ven a verlo.
Ah, claro, claro, claro. Pues sí, ya estabas cazando locales. Pues sí.
Ajá. Yo ahí no, yo le decía, pero un local, papá. ¿Ya preguntaste cuánto cuesta?
Sí, claro, sí, porque la idea era como empezar chiquito con, ajá, el food truck y todo. Sí, ajá, sí, hace sentido. Claro.
¿Ya preguntaste cuánto cuesta el local? No, Sofía, pero ven a verlo y si te gusta, marcamos.
Claro.
Pues ahí va Sofía pensando de que, ay, ¿cómo voy a pagar un local? Y aparte, en la plaza esa que nunca habíamos visto ese local, qué raro, porque yo iba a esa plaza, claro, a un restaurante de ahí que estaba, pero nunca había visto ese local. Yo decía, ¿dónde me dice? Pues sí, me está diciendo que es donde está el banco, a ver, déjame entro. Ya total entré y era el local que tú te puedes imaginar que estaba solo porque nadie lo iba a rentar. Estaba atrás de un elevador.
Está, sí,
completamente.
Claro. He ido, claro.
Completamente escondido. Sí. Escondido. No se ve ni la puerta ni,
claro,
nada.
Claro.
De local hacia afuera ves el elevador y ya.
Claro.
Y okay, unas escaleras que hay. Y yo, pues me gusta la ubicación. Dije, me gusta la ubicación y yo sé cómo hacerle en redes sociales para que funcione.
That's it.
Donde lo ponga, va a funcionar. No hay problema. Total, voy y empiezo a ver. Y yo, pues muy padre, pero y luego la inversión, ¿qué? No tengo para la inversión. O sea, ya encontré local y no tengo para la inversión. Pues pedí un crédito de 60,000 pesos.
Amor.
Me lo dieron.
Ok.
Me lo dieron por haber sido Godín, mis 60,000 pesos. Yo no podía creer. Bueno, era una tarjeta de crédito, no era un crédito en sí.
Claro, claro, claro.
Entonces, pues ya se me acepta.
Pero era dinero a crédito.
Era dinero a crédito que yo decía, no es mío, pero ahora es de Maracuyá. O sea, así simplemente. Yo en, claro, todo ese entonces seguía trabajando en el lugar en el que no me gustaba. Y y ya. Un día le digo a mi papá, ¿qué onda? ¿Sí lo voy a abrir? Sí, está bien, ábrelo. Y yo, ¿seguro? Sí, yo tengo dinero que prestarte. Pues bueno, así quedó. Claro que cuando empezó la obra yo le decía, ¿y el dinero que tenías para prestarme? No, tú ahí poco a poco velo comprando. Ahorita vemos cómo le hacemos. Tú no te preocupes. ¿Qué ocupas?
Okay.
Y yo, pues ocupo a alguien que vaya a pintar las paredes. No. Alguien que las vaya a enyesar. La pintada la vas a hacer tú. Ah, bueno. Está bien.
Pues sí.
Entonces yo me iba saliendo del trabajo a pintar la pared de Maracuyá, a pintar el baño, a quitarle cosas a mi casa para ponerle decoración. O sea, mamá, esos espejos ya no van a ser tuyos. Ahora son de Maracuyá. Y así me la llevé. Y empezó en un localito de 42 metros cuadrados. Había una barra y 3 mesas.
Claro.
Punto.
Y hoy, 4 sucursales. Y esa sucursal específicamente entiendo que ya tuvo como 10,000 remodelaciones.
Esa sucursal ya acabó con toda la parte abajo de la plaza. Ya renté 6 locales al lado de esa sucursal.
Ay, cabrón. O sea, estás hablando de 40 metros a 200 y garra.
225 son ahorita.
Ok. O sea, 6 veces más grande, más aparte las otras 4 sucursales. Ahora,
más
nada más.
Más aparte las otras 4 sucursales que son mucho más grandes.
Ahora, nada más para poner en contexto y por aquí aprovechando algunos datos que hemos sacado también nosotros. En términos de lo que mencionas de, oye, no había comida saludable y todo, nada más para que se den una idea, por lo menos la demanda de productos que académicamente se llaman productos de nicho, ¿sale? Ha crecido alrededor de 4% entre el 2022 y el 2027. Nada más para estar en contexto, porque ahorita hablábamos de 6 años, estás hablando de 2018. Primera sucursal, ¿cuándo abriste la segunda, por ejemplo? ¿Fue qué? ¿Un par de años después? ¿Pandemia? 2020. No, imposible.
Sí.
Ah, sí, en pandemia, literal.
En pandemia agarré la segunda sucursal porque me dieron 6 meses de gracia.
Y yo dije, seis meses oportunidad se va a acabar
la pandemia,
claro,
obvio.
Chulada. Digo, no sucedió, fue. Pero entonces, fíjate, 2020.
No se acabó. No
o sea,
se
ya
acabó.
Estabas preparada con 2 sucursales para el boom que se vino entre el 22 y que todavía se supone que va hasta el 27. Eso por la parte de demanda, es decir, gente que está buscando productos de nicho. Y por la parte de la oferta, por lo menos en anaqueles, 8.1% tiene los productos de nicho del total de los productos que tú ves en el anaquel. O sea, tú vas al HEB y si antes veías, estos son datos del 2023. Si tú antes en un anaquel de 10 productos, ¿no? Veías un producto previo al 2023, hoy ves 8 productos. Digo, perdón, no 100, 8, sí, perdón. Si veías 100 y antes veías 1, hoy ves 8, ¿vale? Es decir, el 8% tal cual. Entonces, eso habla de prepararse previo a la tendencia para pegarle en el punto más álgido. Porque aparte también, esto es nada más hablando de productos y de consumo y todo el rollo, pero también si lo cruzas con lo fitness y lo cruzas con algunas otras cosas y luego lo generacional, porque también los chavos que se preocupan más por el medio ambiente y por lo fitness y bla, bla, bla. Eso está bien interesante, por lo menos a título histórico, que son datos que nosotros sacamos para otros análisis y todo por ahí con el clúster agroalimentario. Un saludo a todos. Y a febrero de este año, hablando de otro dato matón, 71% de los mexicanos está interesado en restaurantes saludables. Dato histórico, no me lo inventé, The Food Tech lo hizo junto con, tengo entendido, Open Table. Nada más para que no vayan a decir qué dato las inventó. Entonces, 71% de los mexicanos. Y aparte, entendiendo que ahorita lo mencionaste muy efímero cuando fuiste con tu papá el tema de que si el licuado traía no sé qué, que es carísimo. Claramente son productos un poco más caros, pero así como la demanda o la gente dice que está dispuesto a ir a un restaurante saludable, están dispuestos a en promedio pagar 674 pesos mexicanos por una comida que tenga una opción saludable. Entonces, ojito ahí porque estamos hablando de un emprendimiento que previó la ola, que ya tenía 2 sucursales al momento que reventó y que hoy tiene 4 sucursales y todo. Y estos datos son febrero 2024. ¿Sale? Gracias a Foodtech y a Open Table lo acabo de googlear. Pero parte bien importante. Ahora, nos queda poco tiempo del episodio y quisiera aprovecharlo para que me cuentes esta magia de las redes sociales. Ahorita decías, aprendí en las agencias, me lo traje para acá, vi el local y dije, no pasa nada que esté escondido y yo con redes sociales le sé hacer. Cuéntame qué onda, cuál fue la receta secreta, digo, cosas que sí puedas contar y todo el rollo, ¿no? Para hacer ese boom en redes sociales.
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
Pues simplemente ofrecer primero, o sea, a ver, primero tienes que tener un buen producto, ¿verdad? O sea, porque si no, de nada sirve que la estés reventando en redes. Porque pasa mucho con negocios que ponen el hilo rojo y luego vas y dices, güey, ¿qué es esto? No vuelvo.
Sí, claro. ¿Okay?
Entonces, paso número uno es tener un excelente producto.
Enfoca el producto, ¿ok? Me gusta.
Paso número dos es conocer al mercado, ¿no? O sea, ¿qué mercado es el que quiero que se identifique con mi contenido en redes sociales?
Que en ese entonces, supongo, por la historia que me estás contando, era pues poniéndote a ti como usuario en el medio, pues alguien que estuviera como buscando opciones saludables porque tiene algún estilo de vida compatible con el tema de comida saludable.
100%. O sea, okay. Yo decía, es que a mí no me interesa. ¿Y lo fuiste
ampliando
que
o sigue siendo el mismo core?
No, ya está mucho más amplio.
Ok.
O sea, comencé muy, muy, muy,
de nicho, pues sí.
Muy de nicho. Comencé con mujeres. O sea, obviamente, pues ya yo armé mi mercado, ¿verdad? Mujeres sí, claro, de tal claro. edad, con tales intereses, todo esto. Y luego esas mujeres que iban, pues llevaban al papá, llevaban al novio, llevaban al hermano.
Claro.
Y esas personas que iban era, ay, bueno, te acompaño. Te acompaño, te hago el favor de acompañarte.
Claro.
Pero yo siempre llegaban por redes sociales. O sea, porque yo todo el contenido que hacía te captaba a ti, que tú eras mi mercado, porque yo...
¿Y redes? ¿Qué es estás lo que hablando a mí de qué me redes? Gusta. ¿Con qué redes lanzaste?
Instagram 100%.
Instagram 100%.
Instagram 100% es quien me llevó a lo que tengo ahorita. Digo, ahorita ya tengo más de 45 mil seguidores. Que para hacer un restaurante es demasiado, ¿sabes? La gente...
Claro.
Era muy complicado el tema de llegar a esa gente porque esa gente... te veo y te ignoro. O sea, a mí me importa el chisme, a mí me importa quién salió con quién el fin de semana. O sea, en redes sociales es lo que estás buscando. No estás buscando dónde comer. No estás, o sea, yo creo ahorita más lo buscas en Google o a lo mejor si te sale algún TikTok interesante. O sea,
simplemente ser seguidor yo creo que está difícil. O sea, yo si me pongo a pensar yo como usuario a un restaurante que me gusten y todo, yo creo que a ninguno lo sigue.
No lo sigues. Entonces para mí era muy complicado el que me siguieras y me siguieras escuchando. Porque una cosa es que vieras un contenido mío que estuvieras viendo todo. A ver, es que mira, ok, si no te gustó la ensalada que viste el martes, a lo mejor el jueves ya subí un platillo que a ti te iba a gustar. Entonces todo comenzó con redes sociales, con saber perfectamente bien quién era mi objetivo y de ahí convertirlo a un lugar en el que a ti te interesara seguir.
Okay.
Y después de que te interesara seguir, que te diera FOMO no ir. Porque una cosa es que te siga. Una cosa es que te siga que tú digas, ay, qué padre, sigo este lugar, a ver cuándo voy. Que pasa mucho cuando alguien contrata un influencer. Ok, tu influencer me vas a llevar 500 seguidores. Pero de esos 500, ¿quién va a ir? ¿Quién se va a tomar la oportunidad de ir y de que en verdad sea por ti?
Claro.
Entonces a mí me pasaba mucho eso en redes. O sea, sí, ok, ya me siguen 40,000. De esos 40,000, ¿cuántos van? Porque mucha gente que no me sigue va.
Claro.
Entonces, si estoy comunicando el mensaje adecuado o no.
Correcto, sí. Okay.
Es 100%. Apliqué ahí sí toda mi carrera. Toda mi carrera. Eso es lo que te decía, porque
definir el perfil me queda claro. Definiste el canal, que era Instagram y todo. Ahora, ¿cómo lo hiciste con el? O bueno, por lo menos a mí me pasó. Digo, yo que era todólogo, ya bendito Dios, está por el marketing, pero ¿cómo le hiciste, por ejemplo, para el tema de... Pues tenías una sucursal en Cumbres. O sea, al principio, pues, ¿qué pasa si llegaba un vato de Puebla? O una chica de Ciudad de México, o de Jalisco.
Quien me siguiera estaba bien.
O del otro lado de Nuevo León mismo.
Pues es que pasaba.
Ah, ok. O sea, en un principio no hubo una circunscripción geográfica que tú dijeras.
Sí, yo empecé targeteando. Empecé targeteando 100% en redes sociales y empecé 100% en Cumbres.
Ah,
pero
okay.
Aún así iba gente de otras partes.
No, claro, claro.
Llegaba gente de Ciudad de México a ese local pequeño. Era, vine a conocerlo.
Wow.
Y yo decía, ahora tengo demasiado compromiso. Porque te hice venir desde Ciudad de México a conocerme. O de otras partes, ¿verdad? O sea, era de muchas partes. Había gente, es más, yéndonos más pequeños, había gente que hacía...
No, pues
una
de Saltillo, o sea, ya, compadre, si viene de Saltillo, pues ya, o sea...
Sí, no, pero había gente que de Apodaca, de San Nicolás, que les quedaba demasiado lejos la sucursal y que siguen yendo.
Contexto para la raza de Latinoamérica y los demás que no son de acá, municipios que están en la zona metropolitana, sin duda, pero te avientas 45, 50 minutos por lo menos para cruzar de municipio.
Fácil, y aparte el tráfico que hay aquí y allá en esas colonias.
Y todo.
Sí. Entonces...
Y luego llega y espera mesa. O sea, si estás hablando de un trip de 3 horas, ¿no? O sea,
era un tema porque era un lugar muy pequeño. Entonces era, no, pues gracias por venir, pero hay 3 mesas y una barra. Y de verdad que era increíble que la gente... Desde el primer día que abrí, te lo juro, se llenó. Yo decía, ¿cómo?
Wow.
¿De dónde llegaste?
¿Habías hecho campaña previa a todo esto?
Es decir, un teaser en redes sociales, sí.
Ah, ok, ok. O sea, lanzaste la campaña previa a la apertura.
Pero no lancé qué iba a ser. Solo lancé el nombre y como pistas, pero nunca lancé de que va a ser un restaurante.
Ah,
No.
Como de nada más de curiosidad. Ok. ¿Y eso fue cuánto tiempo antes de la apertura? ¿Semanas? ¿A un mes? Ah, sí, 4 semanas literal.
3 semanas, un mes.
Ok.
Estuve lanzando teasers y luego la gente me seguía.
¿De la marca?
De la marca. Subía una M y la gente me seguía. Yo decía, ¿cómo?
Órale.
¿Cómo te interesa? Ni sabes qué es, ni sabes si soy un hacker, ni sabes nada. O sea, la gente me empezaba a seguir y a seguir y a seguir. Y era un boom de que, ¿cuándo abren? Y yo decía, ¿de dónde me conoces?
Wow.
Es que me urge ir, hay reservación. Y tipo, ¿qué día va a ser la inauguración? Y el día que abrí, que estaba yo sola en cocina, en barra, en caja, en mesas,
sí, todo... Me
se llenó.
Sí, me acuerdo.
Se llenó. Yo, alguien que me pueda venir a ayudar. Es que hay fila de espera.
Literal, sí.
Hay fila de espera. Hay gente que me está pidiendo 10 platillos y estoy yo sola. Uh-huh. Una sola persona.
Sí.
Y ahí fue cuando dije, no, o sea, esto si se cuida.
Sí, puede súper crecer, claro.
Claro. Okay. Claro. Y ahorita he llegado a niveles que digo, es que nunca me lo hubiera imaginado.
Ahora, la mezcla, háblame un poco del contenido. Yo, por ejemplo, tengo el mismo reto. Tenemos el mismo reto acá para decir, alguien que ya conseguí que me siguiera, ¿cómo sigue interesado en lo que le pongo ahí? Que en nuestro caso fue un poco, no sé, por ejemplo, les ponemos podcast y luego les ponemos el blog y luego les ponemos de qué. ¿Tú qué contenido le ponías o le pones hoy en día a la raza como para que siga interesado o siga justificando el hecho de, ah, lo sigo porque me sigue interesando lo que saca? Supongo que nuevos platillos por ser restaurante, pero fuera de eso.
Primero que nada, tienes que crear una identidad de la marca.
Okay.
Que es súper importante saber qué identidad y qué lenguaje y qué contenido, qué colores, qué sonidos le va a interesar a la gente. O sea, es demasiado. Yo tengo juntas con mi agencia de marketing cada 2 semanas porque todo va cambiando.
Hoy, o sea, tienes una agencia. Al principio no, ¿o sí?
No, okay. La manejaba yo. Yeah. Subía yo. Hola, aquí estoy. Y aún así iba la gente. Sí, y si tú ves las fotos que yo subía hace 6 años, te vas a sorprender comparado con lo que yo subo hoy en día.
Pero, sí, no, claro, pero claro. Se va profesionalizando.
Invertir, actualizar redes sociales. La estrategia es clave. La estrategia es clave porque tú tienes que saber. Siento yo que en mi caso ha sido mucho de feeling. Te lo dije desde el principio. Para mí la mercadotecnia es algo que se da. Que se me da, o sea, claro. Yo te puedo vender un producto que no quieres comprar porque yo, claro, sé cómo convencerte. Y más cuando sí te interesa comprarlo, pues te convenzo con más,
sí,
razón,
sí, sí,
de ir a conocerme.
Pero y porque para también mí, tienes claro como ese pato ahorita que decías de que si es un buen producto, conozco a mi target, le hablo y le doy identidad al producto o a la marca en general, y entonces ahora sí ya genero la conversión. Pero me resulta interesante lo que decías porque una cosa es, primero que me sigan y que me siga el que sea, braviado. Luego justificar que vengas y luego ya viene como esta parte académica de fidelización. Es decir, pues ya vino, ¿cómo lo vuelvo un cliente recurrente?
Te digo que hay demasiada, si tienes así todo lo que me estás diciendo razón, hay demasiada gente que, es que ¿cómo te puedo decir? Que es fan de la marca.
Claro.
O sea, que me vean bien las sucursales y es que tú eres la dueña. Oye, es que te tengo que platicar. Mira, yo vengo desde hace 6 años y antes iba a esta, pero esta ya me queda más cerca. Y bueno, me encanta este platillo que consumo desde hace no sé cuánto y vengo con toda mi familia y aquí he festejado 3 cumpleaños. O sea, ya todo comienza en redes sociales y de ahí parte. Pero ya después está el trabajo menos fácil, ¿verdad? El de,
sí, claro,
que te guste, que vuelvas, que recomiendes.
Claro.
Y la recomendación de boca en boca es clave para que funcione.
Sí, que va en línea con lo del buen producto. O sea, yo también distingo mucho esa parte. Ahorita que decías de lo del influencer, que te gustaría tomarte el café y todo el rollo. Yo también distingo mucho esa parte de qué le hablo a mis compas, de lo que sí me gustó que consumí.
Claro.
Y entonces, oye, pues ¿sabes qué? No, mira, fui a este lugar, hiciste chido. Y al revés igual, de que oye, fui a este lugar y la neta no, y a lo mejor pobrecito lugar ya en un mes se puso las pilas, pero pues yo ya le dije a todo mundo mi raza que no y nadie va a ir, ¿verdad? O sea,
un mal comentario te afecta demasiado, obvio. Mucho más que 500 positivos, porque esa persona negativa, una, no vuelve, y dos, no vuelve su círculo alrededor. Entonces,
sí, que eso es lo que te iba a decir ahorita nada más. Porque llevamos 57 minutos. ¿Tú todavía tienes tiempo?
Sí.
Ah, excelente, yo también. Entonces, seguimos. Pero a lo que iba, porque ahorita mencionabas el tema de los influencers, por ejemplo. Entonces, ya entendí que te funcionó al principio como previo a la apertura, luego empezar ahora sí con la apertura ya, fotos, imágenes, ahora sí, empezar a crear la identidad de marca y todo. Ahora sí, cuéntame qué no jaló. Seguramente probaste 1500 cosas. O sea, nosotros, por ejemplo, le metimos lana y lo sigo diciendo y que me venga a callar la boca LinkedIn y Facebook y lo que sea. Nosotros le metimos lana a todas las redes sociales en un momento y ninguna nos empezó a jalar más que Google Ads. Y hasta el día, corazones a Google Ads. Por lo menos para lo nuestro, ¿no?
Es que cada quien tiene su red.
Ándale. Entonces, por ejemplo, ese fue un experimento que nos salió malísimo a nosotros. Otro experimento que nos salió malísimo a nosotros fue un famoso newsletter. Nunca hemos podido, hemos tenido ahí algunas cosas y todo, pero pues newsletter, o sea, compadre, se los mandábamos a 2000, 2500 personas y pues...
No lo leía nadie probablemente.
Ni 20, lit. Y de los que abrían, pocos accionaban. Entonces, como que empezamos a ver eso y luego pasa caso contrario. Sacamos el podcast que dijimos, bueno, pues ahí más o menos y todo el rollo, de repente, ¡palo!
A la gente le interesa esto, sí. Mientras va manejando, mientras está haciendo literal, cualquier cosa. Sí,
corriendo, haciendo ejercicio y todo, o sea,
claro.
Yo lo consumo igual, pero a eso voy, o sea, es decir, ¿qué empezaste a probar que empezaste viendo que sí jaló y no jaló?
Es que nunca probé, o sea, lo que hice funcionó a la primera.
O sea, todo.
O sea, nunca le invertí a Facebook porque yo decía, la tía está en Facebook, ¿a qué le invierto a Facebook? Nunca le invertí a volantes, nunca le invertí a nada.
Eso es lo que te decía, medios tradicionales nunca, nada. Redes sociales. ¿Abriste otra red? ¿Hoy tenés otra red aparte de Instagram?
No, apenas nada. Voy a abrir TikTok porque ya me encanta consumirla y porque... Sí, porque la consumo mucho y digo, estoy segura que mucha gente la va a consumir igual que yo. Yo soy el mercado. O sea, eso me ha ayudado mucho. ¿Sabes? El ser yo el mercado, el conocerme yo, lo que quiero ver, lo que no quiero ver. Okay. Aparte que ya llega un punto en el que la marca es tan grande que ya necesita tener una cara. O sea, ya no puede seguir viéndose mi mano y el platillo. O sea, ya a la gente le interesa saber quién está atrás.
Sí, buen punto.
Y pasa mucho cuando se sube alguna foto mía o algún contenido... O sea, personal, que la gente se identifica mucho más.
Claro.
O sea, la gente quiere saber quién está atrás de la marca, qué hiciste, qué no hiciste, qué te funcionó, qué no te funcionó, por qué, porque o quieren poner algo parecido o están en otra rama, pero ven un negocio que ha funcionado y quieren saber qué funcionó. Sí. A mí lo que me funcionó 100% fue Instagram y el producto.
Claro.
O sea, tú has ido al lugar y tú sabes que es buen producto. O sea, y yo sé que mucha gente que va... Y, por ejemplo, yo teniendo analíticas digitales del delivery en Rappi y en Uber, yo soy de las marcas que más recompra tiene. Está Supersalads y estoy yo.
¡Wow!
¿Por qué? Porque a la gente le gusta el producto que le llega. Porque la gente te da la oportunidad una vez pagas el anuncio y trabajas.
Sí.
Toda haces lo que la tienes parte que de atrás.
Cumples la propuesta de valor, dijo un profesor.
Saludito. Porque si yo te estoy dando la oportunidad de comprarte una vez y me gusta, yo te recompro. Y si me subes 20 pesos más, te voy a recomprar porque ya me gustas. Y no me voy a ir con la fonda de Nikon a pagar 30 pesos, 40 pesos menos, pero que me llegue... algo caciqueado, algo chiquito, algo con menor calidad. Ya te conozco, ya te pido. Y te repido. Y entonces tengo gente que hasta la fecha me dice, es que en 3 años no he probado nada más de los chilaquiles porque voy y no quiero probar nada más.
Ay, yo era ese men.
Sí.
Yo era ese men hasta que vino el panini de
Búfalo.
Sí.
Sí, ya te conozco.
Y ahora ya pasé a solo el panini.
Ahora tienes que probar la pizza, Búfalo. Esa te va a gustar.
Ah, eso es todo bien.
Pero sí,
que ese es otro componente que se me hace súper interesante. O sea, porque a ver, en la cronología está bien, empezaste y luego estás tú sola. Supongo que va creciendo y pues fuiste contratando gente y todo el rollo, pero seguías teniendo la misma sucursal, los mismos 3 meses y todo el rollo. El primer gran hito de crecimiento, ¿qué es? Es decir, ¿a esa misma sucursal le metiste ya el delivery o no? ¿Fue ampliar esa sucursal o fue la segunda sucursal o cómo está ese baile? Porque si entiendo que abres 2018 y luego la segunda llega a 2020, ¿hubo un hito de crecimiento antes de...?
Sí, yo antes de abrir Colinas amplié Cumbres, la primera sucursal.
Ah, ok.
Esa sucursal que es la que te digo que lleva 6 ampliaciones, que es como si hubiera abierto 6 sucursales más, porque cada ampliación... Sí,
de a 40 metros cuadrados.
Sí.
Sí, sí, o sea, local, nos tenemos que comer locales.
Yo ya tuviera tacos por todo México, ¿estás consciente? Fácil.
Sí, claro, claro. Ya tendrías una sucursal en cada municipio de la zona metropolitana.
Entonces, cuando la amplié,
okay,
fue 2 meses antes de marzo del 2019.
Marzo
2020, perdón.
Ah, antes de pandemia.
Justo, yo llegué, hola, ¿cómo estás, arquitecto? ¿Cuándo abrimos? Se paró todo, Sofía. Ah, es que me fui un viaje, ah, 2 semanas, y llego yo, ¿cuándo abrimos? No, es que ya está listo, pero es que ya no están dejando abrir negocios así de grandes. Pueden entrar 3-4 personas. Y yo, ¿cómo?
Es cierto.
Abrí en plenititita pandemia la ampliación. Y, bueno, eso era algo que te quería comentar cuando hablaste de pandemia. Cuando la gente comenzó a ver todo este tema de la pandemia y asustarse y a paniquearse, yo dije, no va a pasar nada. Mi negocio no va a cerrar. Yo voy a hacer que funcione. A ver cómo, pero voy a hacer que funcione.
Todos dijimos, salud.
Claro. Sí, claro. Todos dijimos, vamos a hacer que... Hubieron gente que no, ¿eh? Gente que se rindió desde el principio y cerró. Yo conozco lugares de que no, yo cierro los 3 meses que sea la pandemia. Y ya de ahí ya no abrió. La gente que se rindió el primer mes de la pandemia...
Ya nunca volvió a levantarse, pues sí.
Nunca volvió a levantar igual, porque te voy a decir algo. Y bueno, volvemos al tema del crecimiento en el interés de la comida saludable. La gente, a partir de la pandemia, le interesó qué comer.
No, claro, claro. Todo el mundo se tornó a...
Estaba ahí sola con un chef y el restaurante lleno en el estacionamiento porque la gente quería comer ensalada. En el COVID, la gente no quería ir por unos tacos, la gente quería estar saludable, la gente quería estar fuerte, la gente quería estar sana, por si pasaba que le diera estar fuerte.
Y
la
entonces,
gente dejó de comer mugrero, mucha gente, mucha.
Y entonces operabas con las restricciones estas famosas de media gente o lo que sea. O sea, ¿no metiste delivery en ese momento?
En ese momento yo tenía delivery y me ayudó muchísimo.
Ah, ya tenías delivery.
Rappi, tenía Rappi.
Ah, ok, ya habías metido Rappi y lo, bueno, pues sí.
Desde que abrí Metirapia a los 3 meses.
¿Y si viste un repunte? Ay, son curiosidades mías, ¿verdad? Pero, ¿y si viste un repunte en el tema del delivery?
Cuando claro, yo vendía el 80% por delivery.
Ah, órale.
Y lo otro era gente que se fletaba a salir de su casa y a esperar en el carro.
Sí, ahora, cabe recalcar. Los inconscientes nos dijeron a algunos, me incluyo.
Cabe recalcar que yo, cuando abrí, tenía un food truck. Porque estaba ampliando la sucursal de Cumbres. Uh-huh. Y no podía operar en la cocina de allá adentro. Entonces yo tenía un food truck que volvía a mi idea inicial en el estacionamiento de la plaza.
Ah, de ahí.
Y ahí,
plaza, claro.
Ahí daba el cocina. Servicio. No, y daba el servicio para llevar. Llévatelo. Entonces era tipo.
Ah, ok.
Era mucho más fácil que bajarse un local. O sea, la gente entraba al estacionamiento y se iba con la comida y con la comida.
Sí, casi que armaste tu drive-thru. Sí.
Entonces la gente, a mí me sorprendió cuando me decían, es que no te están bajando las ventas. Y yo, es que no. Digo, al principio sí, ¿verdad?
Fue un claro. En lo que se ajusta a la gente a la nueva modalidad, sí.
Cuando la gente se hartó de cocinar en su casa.
Sí.
De comer lo mismo que hace tu mamá todos los días.
Entonces, no, y también de pedir lo mismo. Sí, también de pedir lo mismo, claro.
Comienzas a pedir y cuando comienzas a pedir, estábamos muy pocos abiertos. Estaba yo levantando la mano, pruébenme, yo. Denme una oportunidad. Y entonces la gente comenzó a probar y la gente volvía. Y hasta el momento la gente es que yo quiero tu comida saludable.
Buen punto.
Entonces a mí me funcionó mucho la pandemia y creo que de ahí va el crecimiento de estos datos que tú comentas de por qué a la gente ahora le interesa más la comida saludable. No tanto es una moda. Y yo le decía
buen
a la
punto.
Gente.
A lo mejor
yo
lo conectaron con hábitos post pandemia.
Yo decía, no quiero ser una comida de moda. Que vengas y me pruebes una vez hacer las donas con chocolate de 5 chocolates y 3 fresas arriba y entonces te pongo un palito de color. No, porque vas a venir una vez por antojo, lo vas a probar una vez.
Y ya.
Y se te acabó. Sí. Se te acabó por más viral que seas. Y sí. Por más que tengas...
Yo esas donas las comí 2 veces en toda la vida.
Yo quiero un lugar en el que tú digas, me encanta la comida, voy a ir no importa qué. Y eso va de la mano con errores que he tenido en una ubicación. Cuando me puse en la ubicación de la carretera, que es una plaza que no es de fácil acceso,
me está
afectando mucho. Porque la gente va por la comida, va por el fácil acceso, va porque, claro, también van a festejarse cumpleaños, bodas. Nada que ver, bodas.
Ok.
Con diferente menú del que me lo hace el chef.
No, claro.
Pero bodas. Loco. En Gómez Morín he hecho bodas.
Wow.
15 años.
Pero a ver, cronología. Abres 2018, luego está la ampliación. Metes el delivery, tienes el food truck y todo el rollo. Luego 2020, pandemia, pues sobrevives con el delivery y con el food truck y todo el rollo.
Y cuando sobrevivo, me llega la oportunidad de la segunda sucursal. De hola, que queremos que pandemia. Te pongas aquí. Y yo, ¿cómo? O sea, ni están dejando que entre gente a los locales. ¿Cómo me voy a poner? No, es que queremos que te pongas aquí y no te vamos a cobrar 6 meses renta. Ya llevaba la pandemia un año. Entonces ya era...
Ah, ya estás hablando de inicios de 21, ¿haz de cuenta?
Del 21.
Ya, yeah, ok.
Entonces me decía, o finales del 20.
Sí, sí, sí.
Yo abrí en septiembre del 20, creo.
Ok, ok. ¿Y esa segunda sucursal es cuál? ¿La de?
Colinas. Entonces cuando me dice, no vas a pagar renta 6 meses, digo, ya, o sea, pues me voy a aventar. Aparte que Colinas era un lugar como está cerca, es un municipio cerca. Era como...
Sí, logísticamente colonia, también.
Era como... La gente ya me conoce. No va a estar tan difícil entrar a ese mercado. Y desde que abrí, igual. O sea, desde el día de la inauguración, yo era, oigan, no puede entrar tanta gente. Y la gente se enojaba porque yo hacía la sana distancia. Entonces, no, es que yo como quiera entro y tipo, déjame entrar y tipo, sí.
Parado. Yo parado, doble sí. cubrebocas, no pasa nada. Sí,
sí
yo en
literal.
El baño.
Y de ahí,
Si se pudieran colgar, se colgaban.
Gente comiendo afuera en las escaleras, tipo así, o sea, fue un muy buen momento en el que abrí.
Wow. Ahora, cuéntame el famoso experimento de la Dark Kitchen.
Ah, no, eso sí fue.
¿Cuándo es? O sea, cronológicamente.
Antes de Colinas.
Antes de
pandemia.
En plena pandemia. Ok. O
sea, pandemia, ya no me acordaba de eso.
2020 llegaste a operar la sucursal recién ampliada con restricciones COVID. Llegaste a operar el food truck ahí mismo y todo el rollo, casi como el drive-thru. Operar delivery solo Rappi y te aventaste el experimento Dark Kitchen. Ok. A ver, Dark Kitchen.
Abrí la Dark Kitchen.
A pesar de dónde sacaste el rollo de la Dark Kitchen. Digo, me queda claro que todo el mundo ya sabíamos que existían y todo el rollo, pero pues supongo que en el medio te enteraste que hoy
pues
están haciendo esto.
En Rappi me dijeron, oye, ¿no quieres abrir una Dark Kitchen? Y me daban ellos sus propuestas. De que, oye, mira, en esta zona es zona roja.
Ah, ubicación ellos te daban.
Ellos
bueno,
estaban
toda
esa
zona.
Data, ¿sí?
Ah, pero zona. No, no, como
no,
de...
si había un lugar de muchas dark kitchens.
Wow. Okay.
Entonces fui a ver varios y dije, no, pues yo tengo una ubicación en la que me puedo poner que está más céntrica. Propio. Déjame abro. Okay. Ajá. Okay. Y abrí ahí, pero ahí sí fue un fail total. No total, a ver. Funcionó. Generó ingresos, pero el fail total fue mi salud mental. O sea, era un tema impresionante tener una dark kitchen, porque cuando tú contratas gente, que eso no lo ves, cuando tú abres una dark kitchen, dices, pues está bien fácil, no van a atender comensales, no van a tener presión, ahí está el Rappi, pues se lo entregan tranquilos y no está la presión del restaurante de, hay fila de espera, córrele y tipo, hay seis Rappis afuera y no sé qué. No, entonces dije, pues, ¿qué tiene de difícil? ¿Qué tiene de complicado? Es una zona fuerte. Estaba cerca, que eso me ayudó. Eso también fue un salto. Estaba cerca de mi segunda sucursal, que fue Colina. Sí, sí. Entonces ahí empecé a abrir mucho panorama a que la gente me conociera en delivery. Entonces cuando yo abro Colina, yo ya tenía muy buena venta.
Probado ahí. Ajá. Pero el tema fue
el personal.
Pero ese rollo no fue deliberado. Es decir, tú pones la Dark Kitchen porque pues sabías que la zona era caliente por lo que te decía rápido y dijiste, pues, capitalizo en un espacio que tengo propio y todo el rollo, pero no sabes que ibas a abrir Colinas.
No.
Sí, claro. Okay.
Nunca.
Ok.
Ni me lo imaginaba.
Ya. Ni quería.
No, sí quería, pero no era como. No tenía ni la inversión. Como cada que abro una sucursal. O sea, va fluyendo. Sí, vas ahí agarrando de lo mismo que va saliendo, pues para reinvertir, obviamente.
Claro, pero entonces me estabas contando y te interrumpí que entonces la Dark Kitchen, y decías que había un reto muy grande que no veías cuando tenías la sucursal y todo el rollo.
El reto fue el personal.
El personal.
Que okay. Por más fácil que parecía el trabajo, entre más fácil era, la gente le importaba menos porque no los observabas, porque no había una queja directa de un cliente. O sea, era como...
Ah, ya te entendí. Entonces el factor retroalimentación.
Comenzaban a enviar los productos de una manera que no era igual a la sucursal.
Claro, presentación distinta.
Presentación todo. Distinta, temperaturas distintas. Aunque estaba el equipo necesario para enviar todo bien, como no estaba la supervisión que hay hoy en día, que una sucursal tiene un gerente, un subgerente, un encargado, el jefe de caja. O sea, hay demasiada cocina, gente.
Alguien fuera, un runner.
El chef, el subchef. O sea, entonces ahí estaba un chef que era muy bueno, pero le dejó de importar. Entonces, para mí era, todos los días tenía que estar revisando que si se enviara bien el producto, y luego llegaba frío y luego llegaba mal. Entonces, si de por sí en una sucursal...
Control de calidad, claro.
Si de por sí en una sucursal es complicadísimo controlar la calidad del delivery. Es complicadísimo. Porque puede salir excelente de la sucursal y todavía está el factor del repartidor, que es gigante. Muchas veces me habla la gente y yo digo, es gente que no tiene restaurantes ni conocimiento, y lo entiendo. O nadie cerca de un restaurantero, y me hablan y me dicen, me llegó la comida toda revuelta, qué injusto, porque pagué 300 pesos y mira lo que me llegó, y me mandan la foto. Y yo digo, a ver, ni por más acelerado que estés, un producto puede salir así de la sucursal, revuelto, roto. O sea, obviamente pasó en el camino.
Sí, sí, claro.
Obviamente yo lo entregué bien.
Sí.
Y ahora lo que pasa es que por más tardado que estés, está contratado una sola persona para tomar fotos de cada pedido que sale de las sucursales a delivery. Entonces, si tú me hablas y me dices, yo tengo este número de orden y me llegó revuelto, yo te mando tu foto, así salió de aquí. Y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿sabes?
Okay.
Yo te lo cambio. Y no pasa nada. Yo te lo cambio por uno nuevo cuando tú quieras. Pero quiero que sepas que no es el restaurante. ¿Sabes?
Wow.
Porque era demasiado el tema de tres y pasa mucho que te afecta en el tema de delivery porque está la calificación de por medio.
Sí,
calificación es un determinante para tú elegir un restaurante. ¿Te ha pasado?
Sí.
Estás entre 3 tacos y te vas por la calificación más alta porque no conoces 100%. A los 3.
Es correcto. Sobre todo cuando no conozco.
Y te voy a decir quién califica. Califica la gente que está inconforme. A la gente que le gustó cómo le llegaron los taquitos, no se toma el tiempo de poner 5 estrellas.
Se lo acabo de decir una persona que debe estar escuchando esto. Te los dije. Sí. Y sí soy, la neta. O sea, cuando llega bien, pues no dices nada. Pero dices, cuando llega mal...
Cool, valió la pena y vuelvo a pedir y todo, muy cool. Pero sí. Yo no te voy a poner 5 estrellas.
Sí, claro.
Yo te voy a poner una estrella cuando me haya llegado revuelto.
Sí. Entonces, no, y flameas en Twitter y flameas en todos lados. Sí. O sea, cuando algo pasa mal, sí, muy cultura...
¿Tú puedes tener 200 comentarios positivos que nadie te calificó? Pero tienes 2 negativos y ese 2 negativos te tienen 3 estrellas. Sí. Y no te elige la gente. Entonces, por eso es súper importante el foco que se le da al delivery. Porque por el delivery hay restaurantes que vendemos el 40-30%.
Claro.
Es muchísimo.
Sí. Ahora, Dark Kitchen. Mala idea. Dijiste, ¿sabes qué? Para atrás los fielders, la cerraste. Y en el momento en el que la cerraste, entonces te quedaste operando la sucursal que ya tenías de Cumbres y el delivery de Cumbres y todo el rollo y el food truck y todo.
No, la cerré cuando ya iba a abrir Colinas.
Ah, ok, ya.
No, o sea, nunca me rendí.
Fue casi
que
trasladar la operación a, ¿sabes qué? Mejor sucursal.
2
que
semanas
ya
la cerré mientras abría la cocina de Colinas, que era el mismo
radio de influencia. Ok. Que tiene razón. O sea, estabas... Dark Kitchen estaba, ¿qué? ¿En Mitras Centro es?
En Mitras Centro. Mitras, sí. Centro. Y estaba muy buena porque te entregaba casi hasta San Pedro.
O sea, ¿el radio de influencia es qué? ¿5 kilómetros?
Si te portas bien y tienes buena calificación, 7 kilómetros. Si andas si con quejas y tardanzas, te pueden bajar hasta 3-2 kilómetros.
Ah, órale.
Muchas veces cuando te aparece de que solo pick up, puede ser porque no anda bien el restaurante en tiempos y a Rappi no le conviene, o a Uber, le conviene tenerte porque estás haciendo perder a sus pocos repartidores que tiene. Entonces,
Sí, 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 no convienes, claro.
Entonces te quedas como pick-up.
Órale.
Y pierdes toda la venta ahí. O sea, es demasiado lo que hay atrás del delivery.
Sí. Y entonces abres Colinas y pues ya te sabías ahí, nada más nuevo mercado, nuevo todo y todo el rollo. Pero seguías con la misma red social que era Instagram y todo el rollo, y ya le fuiste metiendo, supongo, estos temas como más operativos de el subgerente, el gerente, bla, 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 y todo el rollo.
No, esto acaba de pasar hace un año.
Ah, muy poco. Ok, ok.
Entonces, yo era todóloga, como tú lo comentas, o sea, es muy difícil soltar, ya sabes.
Sí.
Muy difícil soltar porque es muy poca la gente que va a importarse por tu proyecto.
Sí, o sea, al nivel que tú lo
al nivel que tú, nadie. Pero que se va a importar, ya no pidas que al nivel que tú.
Sí, ya no pidas socios, ya no pidas a
alguien que quiera que crezcas. Alguien que quiera hacer su trabajo en una empresa es difícil.
Claro.
Es difícil porque empiezas a ver y dices, es que ¿por qué él gana lo que él gana? Si no está todo el día aquí cocinando como yo. No, pero es que yo estoy haciendo otras cosas. Yo les digo muchas veces.
Claro.
No quiero que piensen que yo estoy en mi casa acostada. Bueno, fuera. Les digo, yo estoy en juntas.
No, claro.
Estoy haciendo otro tipo de crecimiento que el haber soltado me ayudó mucho.
Sí, te enfocas a otras cosas.
A enfocarme,
claro,
en otras cosas de crecimiento.
Por dos, claro. O sea, ya el momento en el que el equipo empieza a tener la parte operativa, ya te enfocas más en tácticas y estrategias de otro estilo. Ahora,
claro,
cuéntame cómo te ha ido con este tema de, número uno, la parte de innovación de productos. Es decir, supongo que el menú 2018 es completamente distinto al menú,
claro,
2024, y si me voy para 2023, 2024, ha de ser distinto. Ese componente de innovación, ¿de dónde sacas el input para decir ya es momento de cambiarlo? E incluso para el tema de, o sea, ¿qué le innovo? O sea, ¿qué le meto? ¿Qué le cambio?
Mira, el tema del menú ha cambiado, no sé, un 90% del menú. Yo creo que se quedaron los chilaquiles, o sea, lo más básico, ¿verdad? Que lo ha ido mejorando siempre, año tras año. Recetas, calidad, todo. El ir innovándolo, ya llegó un punto en el que la agencia de marketing, que es la que me hace diseño, me dijo, ya no te vamos a cambiar el menú una vez más. Decídete. ¿Sabes? Estoy a punto de lanzar un nuevo menú en 3 días, 4 días, y me tardé casi 2 meses en, bórrame esto. Bueno, ahora ponme esto. Todo lo hago yo.
Okay.
O sea, alguien me hace el diseño, pero yo soy la que piensa qué falta,
sí.
Con base a todas las retroalimentaciones que me da la gente. Entonces,
okay,
yo voy viendo de que, oye, es que no hay esto. Oye, es que no hay esto. Oye, es que falta esto. Oye, es que a este le falta esto.
¿De dónde sacas esa retro?
De encuestas tradicionales que pongo cada 3 meses a todos,
okay,
los clientes que van.
O sea, a la sucursal, literal. De que, oye, ahí tengo un
tipo de encuesta.
Ok. ¿Y la encuesta qué? O sea, 3 preguntas, 5 preguntas, ¿qué?
5 preguntas
digital,
de
papel,
bueno, bonito, hermoso, feo.
Ajá.
O sea, 4 calificaciones y pon un comentario.
¿Qué te gustaría ver en el menú? Así.
No, un comentario de todo. O sea,
comment.
Salen desde
las sillas
están incómodas y las cambié. No hay suficiente iluminación y lo cambié. O sea, diferentes cosas que...
¿Y esa encuesta es literal en papel? O sea, ¿se la das
papel,
la idea y ya está?
Sí, claro que es algo que a mí me gustaría cambiar, pero
Órale.
Por lo pronto es mi forma de escuchar a la gente en 4 sucursales. Porque
no,
antes pues estaba en una y te escuchaba todo lo que tú me decías, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero ahora... Que es mucho más la gente, pues es, para llegar a ellas es la única manera en la que he encontrado,
okay,
el tradicional.
Se fusiona lo
sí,
tradicional con lo moderno, ok. Interesante.
Está súper interesante. Y de ahí nace el ir cambiando el menú. Ahora,
okay,
también cabe recalcar que a mí me gusta mucho comer. Entonces...
No, claro, claro. Hay un
muy
componente
buena foodie,
proactivo.
Me considero foodie porque como en todas partes diferentes cosas... Para saber qué me gusta y qué no.
Y estás probando, sí.
Todo el tiempo tengo que estar probando. Uh-huh. Todo el tiempo tengo que estar probando diferentes cosas en mi restaurante. Y la mayoría del menú, esto nadie lo sabe, es una premisa.
¡Amaná!
La mayoría del menú son mis platillos favoritos. O sea, si tú dices, ¿cómo está creado el menú? Con lo que a mí se me antoja. Así te lo puedo decir.
Ok.
Hay 2, 3 que no me gustan. Y los tuve que
pero
poner porque pues nadie come igual que yo, ¿verdad? O sea, hay gente que tiene variedad de gustos.
Sí, sí,
que
claro,
van con el mío, pero también les gusta esto que a mí no me gusta.
Ley de oferta y demanda.
No me podía cerrar a solo lo que a mí me gusta. Te voy a decir algo. La bebida que más se vende es la que menos me gusta a mí.
Ok.
El frappé que más se vende es el que yo nunca hubiera puesto, pero puse porque sabía que la gente lo iba
pidió
a demandar.
Sí, sí. Ok.
Entonces, pues el menú está entre escuchar a la gente y lo que a mí se me antoje, literal.
Nice.
Ha funcionado el tema de innovación todo el tiempo. Todos las temporadas, por temporada se saca un menú y la gente quiere ir a probar ese menú porque ese menú se va a ir.
¿Y la temporada responde a...
cada 3 meses.
Ah, pero es un año calendario normal, o sea, trimestre de tipo
pues enero, abril. Pues a veces no sale en de que invierno, verano, pero sí van de la mano. O sea, si es verano, pues metes platillos de verano. No tiene que salir justo cuando va a comenzar.
Estaciones del año.
Van de la mano como con eso de que es diciembre, metes el chocolate caliente con bombones y no sé qué, que no se vende todo el año.
Claro. Ok. Y buen punto. O sea, porque lo conecto con lo que decías al principio de no nada más quiero que me sigas y todo, quiero que te dé FOMO no venir.
Te da FOMO porque sabes que se va a ir el platillo y la gente está preguntando todo el tiempo, ¿cuándo se va ese platillo? Y lo puedo pedir completo. Y el pie, en lugar de un pie, si compro 9, ¿cuánto sale para todo mi cumpleaños? O sea, la gente ya tiene miedo de que se vaya el platillo.
Sí.
Cuando hago preguntas y respuestas en Instagram, la gente me dice, ¿cuándo se va este platillo? Que por favor contéstenme. Es que, ¿por qué no lo dejan fijo? Es que está delicioso. Yo, pues ese es el punto de no dejarlo fijo.
¿Por qué
fijo?
No lo dejan fijo? Pues,
que quieras venir.
Si lo dejo
venir,
fijo ya no vienes.
Ajá. Te va a aburrir. Lo que está fijo te va a aburrir.
Sí, sí, claro, claro.
Entonces lo aprendí mucho de prueba y error. De que la gente quiere ir, le va a dar FOMO no ir a probar eso. Porque ya conoce tu sazón, porque ya conoce tus cantidades, tu calidad. Entonces va a decir, quiero ir. Cuando yo saco un menú de temporada, al día siguiente ya sé que va a reventar la venta y que la gente va a estar pidiéndolo por delivery y todo. O sea,
órale. Qué loco. A ver, porque ya te robé 1:45 de tu tiempo. Y
una
si no
hora
me van a
45.
Sí, ya, perdón. Pero ya, vamos a terminar, lo juro. Nada más, número uno, ¿qué sigue hacia adelante? Es decir, entiendo que si te hubiera preguntado, pues primero era emprender algo propio, no sé qué, luego era una florería, ahora era un restaurante de comida saludable. Hoy ya son 4 sucursales que valen como por 10, porque hay 6 ampliaciones en una y todo el rollo, bla, bla, bla. ¿Qué sigue hacia adelante? Es decir, ¿es simplemente el modelo de negocio replicarlos? Es decir, ¿es más sucursales o hay algo más? Porque ahorita me estás diciendo que ya hiciste bodas, hiciste no sé qué y bla, bla, bla. O sea, ¿qué sigue hacia adelante como estrategia para esa identidad de marca y lo que va?
Pues mira, me encantaría abrir más sucursales. No sé si voy a poder con mi estilo de vida, honestamente, porque sigo buscando el balance de lo que hablamos al principio.
Claro.
Me encantaría abrir sucursales, 10 más, 15 más, no sé.
Ok.
Me encantaría abrir una sucursal en Cancún, que ya tengo vista.
¡Órale!
Porque mi plan es ya en un futuro vivir unos meses en Cancún, otros meses aquí. O sea, ir un mes, dos a Cancún y volver. La que sigue fuera aquí es en Cancún o en Ciudad de México, una de las dos. Pero primero quiero aquí, porque es lo más sencillo y es lo que más conozco y es lo que más sigue. Ya después están esas dos que quiero abrir. Franquiciar nunca va a estar en mis planes. Si hablamos de ese tema de expansión, no va a pasar.
Okay.
No va a pasar porque no soy una persona que me gusta mucho controlar la marca. Entonces sé que con la franquicia pierdes ese control. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué sigue? Y tengo pensado abrir una marca de catering y de eventos.
Ah, órale. Ok.
Sí, va a ser un carro... para bodas, para eventos, de chilaquiles, de waffles, de cosas que normalmente se venden. Entonces, me piden mucho eso, de que, ay, tipo, voy a hacer mi fiesta en tal lugar, en este jardín, de que...
escuchar al mercado.
Sí, de que en lugar del carrito de elotes, quiero un carrito de tostitos. Digo, en lugar del carrito de tostitos, quiero un carrito de chilaquiles, quiero un carrito para los waffles del brunch. Todo eso es lo que sigue.
Órale.
Y todo el catering de los eventos, bodas, todo.
Nice. Buena onda.
Sí.
Y pues ya ahora sí que mensajes de cierre. Algo que le quieras dejar a la banda, que se lleve de aprendizaje o algo por el estilo. De repente recomiendan libros, podcasts, películas o simplemente alguna enseñanza interesante que le quieras dejar a la raza.
No, pues a mí me gustaría decirles que primero que nada fue súper clave lo que dijiste al principio. No todos... deberían emprender. Hay gente que podría no forzarla. Si no lo sientes, no lo forces. Es a lo que voy. O sea, Okay. Si no sientes que vas a ponerle todas tus ganas, todo tu esfuerzo, todo tu tiempo a ese negocio, no lo hagas hasta que estés dispuesto. Eso es lo primerito. Estar dispuesto a perder el estilo de vida que tienes por crecer la marca. Ese es uno. Dos, si lo sientes y crees que va a funcionar, hazlo. O sea, no te quedes con las ganas, no te quedes con el qué va a pasar, con el qué van a decir, con el qué va a pasar si quiebro, si no vendo. No pasa nada. No pasa nada porque el miedo está. Es como la gente me dice, es que ¿por qué no tienes? Tú ya no tienes miedo. ¿Cómo? Yo cada que abro una sucursal tengo 2 semanas de insomnio. Sí, no porque sea una marca que ya esté posicionada, quiere decir que se te quite el miedo. Al revés, crece el miedo y crece la adrenalina. Yo creo que la adrenalina es lo que me hace seguir abriendo y ampliando y todo.
Claro.
Esa adrenalina que se siente de abrir una sucursal o de abrir un negocio es increíble. Les recomiendo no saltárselo, como dicen. Les recomiendo, si quieren emprender, emprendan. Sabiendo que emprender no quiere decir que vas a poner un negocio y se lo vas a dejar al gerente a que lo atienda.
No, o sea, claro.
100% es tuyo, sí. Y 100% se acabó el tiempo libre. Nada de que voy a poner el emprendimiento para tener más tiempo libre. No. Yo trabajo de lunes a domingo. Es más, casi siempre mi día de descanso es los lunes.
Claro.
Porque el domingo es el día que más se llenan las sucursales. Porque ayer estuve de cajera. Porque estaba lleno y no iba a dejar, déjame, me siento a desayunar, a comer, a cenar. No, a poner a ayudar. Entonces, el querer involucrarte, el querer hacer crecer tu marca, el sentir, lo tienes que sentir. O sea, yo cuando abro una sucursal, lo siento de verdad, por más extraño que se escuche. Tienes que sentir que va a funcionar en esa ubicación y tienes que sentir y tienes que ver en tu mente el éxito. O sea, tienes que tener en tu mente el éxito del negocio. Porque si lo abres pensando en que a lo mejor vendes 1, 2, 3, no. O sea, tú tienes que ver el negocio, visualizarlo lleno.
Claro.
O sea, tienes que visualizarlo full, la agenda, lo que tú quieras para que funcione. Porque si lo abres con miedo, así de que no.
Claro.
O sea, tienes que abrir con ganas y con feeling, nada más.
Me encanta. Pues muchas gracias. Estamos grabando el lunes. Normalmente la raza sabe que grabamos en viernes, pero ya lo acaba de decir aquí Sofi. Son días de alta demanda los fines de semana en restaurantes. Entonces andamos grabando el lunes. Pero no, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir todo esto. Les dejamos, como siempre, ya saben, redes sociales, contacto de Sofi, contacto profesional, claramente, LinkedIn y eso, por ahí en la descripción del episodio. Y pues nada, recordarles que todos los temas de emprendimiento, todos los temas que hablamos de redes sociales, de expansión y todo, van mejor con su café. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye.
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.